な。
Perdida, este mundo te santificará, sos la garantía de su propia mentira. Hay noches que duran más que una vida, de vez en cuando bajo a tu infierno privado a lamerme las heridas. No seas tan cruel, dame una chance, vamos a fumar un poco. Cuando creo que solo tu mirada me basta, me equivoco, me vuelvo loco. Silencio, presencio, tus ejecuciones a diario. Soy tu caballo de Troya. Baila en la calle, baila, esperando siempre baila. Salta desesperanza, nunca te vi llorar. Baila en la calle, baila.
10 minutos pasan de las 6 de la tarde y, como te contábamos, estamos acompañados de nuestra especialista en comunicación popular, en comunicación, en lo que nosotros entendemos como comunicación como derecho humano. Nos acompaña Claudia Villamayor, como todos los miércoles, y hoy tenemos un entrevistado.
Hoy tenemos un par de entrevistados.
Un par de entrevistados. Por ahora tenemos a uno en línea.
Sí, estamos al aire con Martín Ascurra. Te cuento un poquito quién es Martín. Es un comunicador social, un comunicador popular que participa de una red cooperativa que se llama Red Colmena. Y que él y su organización, junto con otras organizaciones sociales y de medios de comunicación populares y comunitarios, se reunieron en un espacio que se llama Convergencia de Interredes. Es decir, ahí está el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es Farco, la Red Nacional de Medios Alternativos, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Regional Argentina, la Red Colmena, y también los canales de televisión comunitarios que han surgido al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, de los cuales se lo va a hablar también. Y básicamente yo quería hablar en este espacio, ¿no? Porque Interredes tiene poquitos meses. ¿Y por qué se armó Interredes? Que son reuniones semanales y espacios de WhatsApp en red con un nivel de información altísimo, incluyendo...
Yo me imagino por qué debe ser, pero bueno...
Claro, la audiencia debe estar pensando, ojalá que sí, si no se lo informamos, sí, que Interredes se reunió a raíz de los decretos de necesidad de urgencia, ¿no? El 13, el 265, el 274, que han lastimado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, especialmente el 267, que afecta muchísimo al derecho a la comunicación en la Argentina y le habilita, le abre el grifo a los medios corporativos. Y aparentemente hay una trampita ahí, porque te dice, bueno, pero nosotros no tocamos el 33% del sector social, vale decir, los medios comunitarios, populares, nosotros no se los tocamos. Martín Ascurra, estamos al aire, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudia? Saludo a todos.
Bienvenido, Martín.
¿Los DNU finalmente tocan los medios comunitarios o no los tocan?
Por ahora no los tocan. En realidad, lo que nosotros vemos es que ya anunciaron que van a cambiar el perfil de la ley con una visión más mercantilista de la comunicación, dentro de lo cual ahí no entramos en esa visión, ¿no?
Y entonces, básicamente no entramos ni tampoco los medios universitarios con la visión de la mercancía.
Ni los universitarios, ni los comunitarios, ni los de escuela, de educación, hay muchos que no entran porque lo que prima es una visión de la competencia, una visión de la comercialización privada. Eso es lo que por lo menos anunciaron públicamente. Después los DNU atacan directamente el tema de los monopolios, donde la ley era muy específica.
Sí, donde, digo, los decretos de necesidad y urgencia lo que han hecho también es y dar de baja la AFCA y dar de baja la AFTIC es, exacto, permitirle mayor concentración, digo, exacto, ¿no? La posibilidad de los conglomerados, yo diría. A ver, corregime, Martín.
Claro. Abre el libre juego para los DNU. Lo que hacen es borrar las partes de la ley de servicios de comunicación audiovisual que ponía límites a la concentración. Ajá. Claramente, eso es lo principal objetivo, para lo cual había que desestructurar el AFCA y armar una entidad, un ente que haga la transición. Ajá. Hacia una nueva ley que es la que van a armar
el ENACOM, ¿no? Es decir, el nuevo organismo que crea los decretos de necesidad de urgencia es el ENACOM, y básicamente es un espacio donde nos han convocado a los medios comunitarios, a los medios universitarios, pero donde no ha habido la suficiente respuesta de reconocimiento, sobre todo aquellos que en la anterior gestión de gobierno se habían habilitado para poder presentar las carpetas técnicas, que es el caso de las televisoras comunitarias. Claro. Pero que no se les dio la habilitación definitiva. Antes de hablar de ese tema con vos y con otra entrevistada que tenemos cerquita también en línea, hablemos de interredes.
Bien.
Este presidente firma los decretos de necesidad de urgencia, y eso pone una alerta a todos los espacios que defienden el derecho a la comunicación. En este caso, interredes, que la forman Farco, AMARC, la Red Nacional de Medios Alternativos, los canales de televisión comunitaria, los medios cooperativos. ¿Qué es interredes?
Sí, ahí hay que nombrar también a Arecia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes, uh-huh, que también forma parte de interredes. En realidad es un proceso que se viene gestando desde hace un año, es anterior a los DNU. Uh-huh. Y por eso tiene, creo yo, una importancia mayor, porque en realidad es un proyecto de unificación de una voz distinta, de una voz contrahegemónica, que no tiene lugar establecido en los medios tradicionales. Es una crítica a la comunicación tradicional. Entonces todas las redes de comunicación de estilo más comunitario, alternativo, popular, nos venimos juntando y nos conocemos desde hace tiempo.
También
es un proceso que tiene un envión, uh-huh, que tiene que ver con un proyecto de comunicación más de fondo.
También está participando, Martínez, también está, sí, participando la red de carreras de comunicación, la Redcom.
Redcom, claro.
O sea, eso habla de un cambio sustantivo, ¿no?
Totalmente, que participe Redcom es algo para nosotros muy importante, porque nos habla de lo que nos falta, las falencias que tenemos, que es poder describir un poco mejor qué tipo de comunicación estamos haciendo, poder darle una forma más teórica, y además unificar lo que es la militancia de la comunicación con la militancia académica, que se juntan constantemente. Hay muchos compañeros de la comunicación alternativa que hoy son docentes en las carreras de comunicación, y al revés también, ¿no? Uh-huh. Es como que hubo en este último tiempo, en los últimos 10 años, hubo un proceso de confluencia de las universidades y las experiencias de comunicación, que dan por resultado que se junten ahora.
Uh-huh. Un espacio valiosísimo, interredes, que como vos decís, tuvo mucho tiempo de haber caminado en otras décadas por separado, por un lado las organizaciones populares y por el otro lado la universidad, salvo algún profesor copado que tenía que ver con la comunicación popular, el alternativo, el derecho a la comunicación. Ahora hay posicionamientos institucionales. Estamos hablando, sí, de 17 universidades públicas.
Exacto.
De redes de carreras de comunicación, de institucionalización de la comunicación popular y comunitaria, de los medios comunitarios y de un registro muy importante, porque al frente de los medios comunitarios populares hay direcciones, colectivos de dirección de medios que son docentes, que son investigadores, inclusive que son partícipes del CONICET. Así como es. En el caso de Natalia Vinelli, por ejemplo.
Exacto. Es que se dio, cuando empezamos con la militancia en la comunicación hace 15 años, había una brecha enorme con la investigación académica. Una de las personas que recién comenzaba a hacerlo era Natalia Vinelli en ese momento, con un grupo de docentes de la UBA. Y hoy los proyectos se abarcan a muchas universidades que entendieron que digamos, la universidad y el pueblo tienen que estar juntos en un camino de experimental, digamos. La universidad sin el pueblo no funciona, y para eso los medios de comunicación alternativos son son los primeros aliados, porque son los que le dan la voz a la gente. Entonces, fue un proceso de una confluencia lenta, pero que se fue dando y hoy se plasma en lo que vos decís, ¿no?
Básicamente, yo te agradezco la participación en este programa que conduce María Luisa Guea, que es quien te habló hace un ratito, que es la conductora de este programa de la Radio Universidad Nacional de La Plata, y estaría muy bueno hacer conexión entre Interredes, que son medios populares de toda la Argentina. Recientemente ha celebrado su asamblea el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que ya son más de 100 emisoras en todo el país que están trabajando de manera estratégica la comunicación. Tienen 13 centros de formación, de eso vamos a hablar en el futuro. Pero también Aresia, la Red Nacional de Revistas Culturales e Independientes, y un capítulo particular que le queremos dedicar a las cooperativas, para lo cual te dejamos comprometido, Martín, para que las cooperativas de comunicación en la Argentina, que hace 20 años ni figuraban en el mapa y que hoy por hoy tienen un lugar sustantivo en la construcción de la comunicación democrática en la Argentina, pese a que tenemos un gobierno que está muy lejos de querer construirla.
Bien. Justamente ayer se conformó formalmente como cooperativa el periódico Tiempo Argentino. Y esto habla de un proceso en el cual durante unos cuantos años algunos medios de comunicación se hicieron cooperativa y pudieron legitimar la figura que estaba bastante deslegitimada, la figura cooperativa. Y sobre todo en la comunicación, en donde es importante la forma que se le da a la empresa, la forma democrática, autogestiva, porque la información y la forma de comunicarnos, si es popular, es importante que tenga en su interior un contenido democrático también. Entonces claramente muchos medios que después de frustraciones con la patronal eligieron este camino, así que sí, nos debemos una buena charla con respecto a eso.
Gracias, Martín.
Bueno, gracias a ustedes.
Y te comprometemos, como decía recién Claudia, para que este sea un inicio de nuestras conversaciones.
Por supuesto. Gracias a todos.
Te mando un abrazo. Me quedé pensando en lo que decía Martín Ascurra, justamente Claudia, que tiene que ver también con otro proceso que estamos y que vamos a empezar, que es la otra batalla, ¿no? Uh-huh. Porque, el 8 de abril fue la audiencia en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esa comisión también sugirió el principio de no regresividad en materia de derechos humanos en lo que se refiere a comunicación como derecho humano. Y el gobierno, obviamente, que se presentó y que estuvo y que se manifestó, dijo que obviamente tenía esta modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y esos decretos de necesidad y urgencia, el apoyo de la legislatura, es decir, el apoyo del Congreso de la Nación. Uh-huh. Pero se abre otra batalla, que va a ser la batalla cultural, económica, política, de nuevos paradigmas, de rever esos nuevos paradigmas, que es el de la modificación de esta ley, que ya parece ser que el gobierno tiene un proyecto, ¿no? Que tiene un proyecto que nada más ni nada menos están escribiendo los integrantes del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, entre ellos, recordemos, a Silvana Giudice, con toda la postura política ideológica que tiene Silvana Giudice, que viene de los radicales, que fue la verdad que fue tremendo cuando ella era diputada, opositora a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y ahí me parece que vamos a tener que estar todos organizados, claro, exigiendo el espacio de consulta también, ¿no? En defensa, ¿no? Sí. De lo que nos costó tantos años, uh-huh, y que hoy de un plumazo, con un decreto de necesidad y urgencia, cambian la lógica. Benefician el negocio del Grupo Clarín, pero, ¿no? Dan de baja la Ley del Servicio de Comunicación, la AFCA y la AFTIC, para beneficiar a un grupo, Clarín, pero además, desfinanciando también todo lo que tiene que ver con el 33%.
Claro, porque en últimas, decíamos recién.
Digo, no sé si soy clara.
Sí,
no,
está
no.
clarísimo. Digamos, de última, con este decreto de necesidad y urgencia, el 267, se le abre, como dijimos en otros programas, el grifo a que se concentren los medios y se concentre capital y se concentre la palabra también.
La libertad de expresión.
Exacto.
¿No? Esto de que tanto fueron defensores de la libertad de expresión, digo, hoy está en riesgo esa libertad de expresión,
no
concebida desde lo que es la ENACOM, ¿no? O el ENACOM.
Y por otro lado dice, bueno, no tocamos a los medios chicos, como dicen eso. Primero, sí, ya bueno, el modo de catalogarlo es denominarlo chicos. Sí. Es decir, asociar medio comunitario, medio popular, a medio chico, medio pequeño, medio que no... Si es un canal de televisión comunitario, es un medio pequeño, chiquitito.
No influye.
La idea,
no cambia nada.
Claro, la idea de la comunicación comunitaria como cosa pequeña de barrio, que no tiene gran alcance ni incidencia, que no solo la tiene el que hace el negocio de la comunicación, sino que aquellos también que desconocen la comunicación comunitaria. Que a propósito del tema de la comunicación comunitaria, en este momento tenemos al aire a una compañera que participa de Barricada TV, que es un canal de televisión comunitario que viene larga batalla de querer hacer un proyecto televisivo audiovisual construido de manera colectiva, con un tipo de gestión del tipo de la que hablaba recién Martín Ezcurra, y que junto con otros medios comunitarios como Urbana TV o Par TV se hicieron presentes el otro día con un acompañamiento de casi 300 personas, entre las cuales
te incluyo.
Nos incluimos básicamente para pedirle a la ENACOM que le dé el reconocimiento definitivo y la habilitación definitiva a estos canales de televisión comunitario. Y esto tiene que ver con una estrategia política y comunicacional de los medios populares, de construir un espacio de fuerza y de incidencia, porque el ENACOM, Silvana Giudici, y el proyecto de ley que seguramente tienen en danza, muy lejos está de reconocer a estos supuestos medios chicos. Así sea para anotarlos en algún lugar de los artículos, pero claro, frente a los conglomerados televisivos del Grupo Clarín o de cualquier otra corporación, de Villa Manzano o cualquiera de ellos, quedan chiquitos, efectivamente.
Vamos.
Hola,
a
Luciana.
La
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por comunicarse con nosotros.
Luciana Lávila, de Barricada TV. ¿Qué pasó hace un día bajo la lluvia frente a ENACOM?
Bueno, sí, el clima no nos acompañó, pero como contabas, realizamos una jornada cultural con Red de Comunicadores y las tres televisoras que fuimos adjudicatarias de la licencia para televisión digital, en dos de los casos, en el caso de Urbana TV y de Barricada TV, para emitir para toda la ciudad de Buenos Aires, y en el caso de Pares TV, para la ciudad de Luján. La idea de la jornada cultural justamente tenía que ver con algunos de los reclamos que ustedes venían comentando recién. Tiene que ver no solo con la habilitación de los tres canales, la habilitación definitiva para la televisión digital de los tres canales, sino por la democratización de la comunicación en general, por la reserva del 33% para el sector sin fin de lucro, y por la preocupación a la hora de estar discutiendo una nueva ley de comunicación, como parece que es la intención, con los argumentos de la convergencia o con los argumentos empresariales, digamos, de Clarín respecto de la concentración, claramente nos están dejando afuera, están dejando afuera a todo ese sector, y nos están dejando afuera en la voz desde el momento en que cambian el directorio, inclusive, como ustedes bien contaban, cuando se hace la modificación con el decreto. No nos olvidemos que no solo dejó de existir el AFCA, sino que dejaron de existir las distintas voces que teníamos adentro de los directorios, ¿no?
Exactamente. Hay una importante insistencia que tienen los tres canales de televisión y todos los agrupamientos de medios populares que hacen a Interredes, que tiene que ver con lo que Lisa acentuaba hace un rato, que es el derecho a la comunicación, pero también con un escenario que es muy distinto al de antes del 10 de diciembre. fundamentalmente ha cambiado la voluntad política desde el Ejecutivo y ha pasado algo sustantivo y que tiene que ver con que hubo un Congreso mayoritario que aprobó el decreto 267. ¿Qué reflexión tienen los medios populares al respecto?
Mirá, realmente yo creo que la discusión es muy preocupante, digamos, fundamentalmente para el sector, y no solo para el sector de los medios populares, sino para lo que representan los medios populares en general. Digo, desde que asumió este gobierno, que no para de sacar decreto de necesidad de urgencia, que lamentablemente el Congreso después los ratifica, y en el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, las modificaciones a mano alzada, una cosa totalmente vergonzosa. Y en ese sentido, lo que vemos es que nos quedamos afuera nosotros y nos quedamos afuera lo que, digamos, a quienes representamos a partir de los medios populares, ¿no? Todos los sectores que siempre estuvieron más desprotegidos, todos los trabajadores despedidos, todos los trabajadores de empresas recuperadas, todo el sector de la cultura. Y por eso es que todos esos sectores estuvieron acompañando el lunes cuando hicimos la jornada cultural frente al ENACOM con esta misma preocupación, ¿no? Realmente el escenario es muy malo, es peor de lo que nos hubiésemos imaginado en su momento cuando empezamos a disputar por acceder a una licencia para televisión digital. Sabíamos que el camino iba a ser difícil, pero no nos imaginábamos la situación en la que nos íbamos a encontrar hoy, que íbamos a volver a discusiones mucho más básicas de las que estábamos teniendo en ese momento con el AFCA.
Luciana, ¿cuántos años tenés?
Yo tengo 29 años.
Vos sabés que desde el año 84, estas organizaciones que acompañaron la batalla y la presencia de la jornada cultural frente al ENACOM son el Servicio de Paz y Justicia, con Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, las nuevas organizaciones de televisión y producción audiovisual que han surgido, como en Jujuy, Guairuro, el Sindicato de Prensa, Documentalistas Argentinos, representantes de Telesur, ex detenidos desaparecidos, organizaciones de antes, de hace 30 años y de ahora, que siguen en la misma línea del derecho a la comunicación y que pasa de generación en generación, y que a mí, o a nosotras, nos habla de esperanza y de cierta coherencia de que se va transmitiendo de generación en generación. ¿Vos crees que esa fortaleza de estos 30 años de las organizaciones que se han mantenido en la defensa de la democratización de la palabra pueden ayudarnos a ver una luz en el camino a pesar de este contexto tan adverso, de este gobierno tan adverso a la libertad de expresión?
Mira, desde ya que nosotros tomamos la fortaleza de muchos de los compañeros que están ahí, inclusive vos nombrabas recién la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, las abuelas como Nora Cortiñas, digo, si ellos no bajaron los brazos en momentos mucho más adversos en los que se han enfrentado, imagínate que nosotros mucho menos lo vamos a hacer en un escenario en donde con una ley democrática ratificada por la Corte Suprema, hiper discutida por toda la sociedad, fue avalada por foros, bueno, todo lo que nosotros ya sabemos que fue esta ley de servicios de comunicación audiovisual, que tuvo sus fallas, que obviamente que es perfectible, pero que sin duda era la ley más democrática que podíamos tener en ese momento y que podemos tener ahora. Entonces, en ese sentido, nosotros sin duda tomamos la fortaleza de estos compañeros. Sin un pueblo organizado, claramente los medios comunitarios no tendrían sentido, ¿no? Entonces, claramente que tomamos la fortaleza de esos sectores y, bueno, esperamos que este retroceso conservador en general de la sociedad, por lo menos ante tanto retroceso, nos ponga en una situación de discusión permanente para, por lo menos, proteger los derechos adquiridos que tuvimos durante estos años, y creemos que sí, que el pueblo va a acompañar y que claramente si nos posicionamos en la discusión del binarismo, anti-kirchnerismo, kirchnerismo, claro. Estamos alimentando un monstruo que no va a parar de crecer, que es esta derecha, y realmente no nos queremos posicionar en ese lugar. Entonces, bueno, a esperar, a estar en la calle, que es donde ganamos todos los derechos que tenemos como pueblo, los ganamos en la calle, y bueno, ahí seguiremos.
Es un gusto haberte escuchado y una reflexión que me gustaría, cortita, compartirte y sí. Yo creo que tengo como unos 20 años más que vos. Y desde entonces, desde el 84 hasta acá, estuvimos militando lo mismo que acabas de decir, solo que con otros nombres, que aún no se llamaban kirchnerismo, antikirchnerismo, uh-huh. Y que hay un valor sustantivo que me parece que hay que destacar de esta convergencia de organizaciones en interredes, y es que hay medios de comunicación, hay organizaciones de distintos colores políticos. Uh-huh. Y que en este sí. caso se han reunido estratégicamente, dejando algunas diferencias de lado, para reunirse por la defensa del derecho a la comunicación, que esa es la bandera que nos ha juntado a todos y todas desde finales del 83, desde el 10 de diciembre del 83 hasta acá, de manera sistemática. Por lo tanto, para mí es sumamente grato, en este aire de este programa de Darás que Hablar, que conduce María Elisa, y un equipo de producción que defiende el derecho a la comunicación, que es reunirse en la diversidad política.
Natalia, ¿cómo te va? Elisa te llama. Te
Luciana,
habla.
En este caso.
Luciana.
Trabaja con Natalia Vinelli.
Natalia Vinelli. Luciana, discúlpame. Pero sí. Una pregunta, quiero que le cuentes también un poco a nuestros oyentes, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan en estos medios alternativos, comunitarios? Digo, porque es importante también saber que no hay una única voz, ¿no? Entonces, a mí me interesaría que le cuentes a los oyentes cuántos trabajan, qué es lo que hacen, cómo llegaron a tener Barricada TV o Urbana TV o Pares TV, ¿eh?
Bueno, yo te cuento el caso particular de Barricada. Nosotros sí. estamos transmitiendo hace 6 años desde IMPA, que es la primer fábrica recuperada del país. Es una fábrica metalúrgica y plástica que se encuentra dentro de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Uh-huh. Nosotros vamos en el cuarto piso, como les decía, ya hace 6 años transmitiendo por analógico y por internet. Uh-huh. Hace 3 años, después de muchas peleas y de estar movilización constante frente al AFCA, ganamos lo que fue en ese momento una autorización precaria para emitir por analógico. A pesar de que lo veníamos haciendo, teníamos como una especie de, empezamos a tener una especie de techo legal, si se quiere, para seguir emitiendo por analógico. Y lo que venimos haciendo desde que el proyecto existe hasta ahora es justamente mostrar o intentar tener una agenda alternativa, contrainformativa, que intente disputar el sentido común desde uh-huh. las discusiones que efectivamente se dan a través de los medios tradicionales y las que no existen a través uh-huh. de los medios tradicionales, las que son tergiversadas, las que son totalmente borradas. Entonces, la idea de la pantalla de Barricada TV es una pantalla abierta, que esté abierta para las propuestas de las organizaciones y de los movimientos en general, y la pantalla se compone justamente de programación que sale desde el colectivo de Barricada TV, que somos alrededor de unos 20 compañeros que estamos trabajando aquí en el canal.
Y muy jóvenes, me los imagino.
La mayoría sí.
Bueno, no, digo, es importante saber también de dónde vienen, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Porque si no, viste, uno cae en ese sentido común de decir, no, son, viste, los que están exigiendo quedarse con un espacio.
Sí, no, digo, capitalista.
Hay todo un trabajo, claro, capitalistas, ganan un montón de plata. No, mentira, digo, esto tiene que ver con una lucha cultural, ¿no? Con esto de disputar el sentido
político.
El sentido político, ¿no? Del porqué. Entonces, yo quería que contaras un poquito qué es Barricada TV, justamente porque hay mucho esfuerzo detrás de eso también. Okay. Y hay mucha producción. Y hay mucho pensar las realidades de otro lugar, desde otro contexto y desde otro punto de vista. No lo dudo lo de lo profesional, ¿viste? Yo igual a veces discuto lo de lo que es profesional podemos y no discutir, profesional, ¿no? Lo podemos discutir.
Claro.
Digo, sino el mensaje, el contenido, digo, y ahí...
¿Sabes por qué digo lo de lo profesional, Elisa? No sé si lo compartís, Luciana. Porque siempre, cuando se ha hablado de comunicación popular, se ha hablado como en el Citrón en otra década,
sí,
¿viste? Lo estamos con alambre, se habla más o menos, ¿viste?
Bueno, eso es una de las chicanas que suelen también tirarnos a los medios alternativos o populares. tiene que ver con eso, ¿no? Con, bueno, hacen una cosa que sale más o menos, es un poco artesanal, pero son buenos pibes, ¿no?
No, 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 que... no, no, claro.
El discurso viene, trabajo en general social. Viene por ahí.
Está bien.
Y que son medios chicos y que, bueno, nosotros discutimos con esa idea, nosotros no estamos de acuerdo con eso, nosotros creemos que obviamente...
A ver,
hay condiciones que tienen que ver con lo económico, ¿no? Uh-huh. Que en general los medios tradicionales resuelven porque tienen plata.
Tienen dinero, tienen todo, tienen programas de computación
compran programación a las productoras, todo, y demás, ¿no? Entonces, bueno, al tener todos los recursos, obviamente que hay cuestiones que tienen resueltas, creo yo, menos la disputa por el sentido, que es lo que nosotros estamos haciendo.
Bueno, muchas gracias, Luciana.
Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y bueno, invitarlos a que esperemos que dentro de pocos días ya puedan ver en la Ciudad de Buenos Aires Barricada TV por TDA.
Bueno, dale, esperemos. Es lo que nos gustaría. Es lo que nos gustaría, gracias.
Bueno, un beso.
No, yo decía que hay que disputar hasta las cuestiones estéticas. Viste que hubo como una imposición hasta de la estética, ¿no? De estética de radio, estética de la televisión, digo... ¿no? Sí. Y que tiene que ver con imposiciones, pero digo, acá lo que se disputa es el poder del discurso, ¿no? Digo, el sí, contenido, más, el sentido común. Digo.
Lo que pasa es que ahí hay una cuestión central que valdría la pena puntualizar, y es que el sentido de las cosas y el modo de pensar está muy moldeado por los medios de comunicación. Es decir, inocentarlo sería a esta altura del partido un pecado de ingenuidad. Claro. Es decir, el nivel de incidencia que están teniendo la opinión de la gente en general, los medios corporativos generan opinión y fijan posición y definen un voto.
Así es.
De modo tal que la importancia de la pluralidad de la palabra significa que la gente pueda pensar muchas alternativas de sociedad y no una homogénea fijada por el mercado. Y por eso está Barricada TV, está Redpar, está Farco, está Urbana, Par Televisión, es decir, muchos proyectos populares que nacen en la escasez económica, no por una intencionalidad hippie o porque quiere hacerse más o menos periodismo o porque vamos a ir respetando que lo hacemos como podemos. No, se quiere hacer lo más exigente y profesional posible. Ahora, profesional para estos sectores comunitarios significa una cosa. Profesional para los sectores del mercado significa otra. Eso creo que vale la pena bien conversarlo, no por una cuestión de los laburantes del medio, sino por el proyecto de comunicación que queremos para la Argentina.
Vamos a pauta publicitaria y después ya nos estamos despidiendo de este Darás que hablar.